con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. Muy buenos días, a viernes 11 de agosto te saluda Antonio Herraiz con todo según lo previsto en cuanto al tiempo. Quinto y último día de la ola de calor en la península, con 25 provincias aún bajo aviso. Como casi siempre en verano, para los que se empeñan en verlo como algo extraordinario, Córdoba y Sevilla están en cabeza de la calor, con una máxima de 44 grados. Ayer se superó con creces en Valencia. En la estación meteorológica que hay en el aeropuerto, el termómetro registró los 46,8 grados, que es su récord particular. Además, este calor extremo llega a las Islas Canarias, donde alcanzarán hoy los 40, y a partir de mediodía, lluvias en Galicia y también en el Cantábrico. En el resto de la península, cielos despejados y el calor propio del mes de agosto. A nadie le pilla por sorpresa. Del asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador, quiero que escuches a Verónica Saraus. Es la viuda del candidato a la presidencia batido en Quito tras participar en un mitin. Conoce mejor que nadie las amenazas que había recibido de bandas criminales y de grupos de narcotraficantes, uno de ellos vinculado al temido cártel de Sinaloa, que desde México ha ido extendiendo el terror por toda Sudamérica. La viuda del político asesinado en Ecuador conoce también el enfrentamiento que su marido mantenía con el expresidente Rafael Correa. Porque como periodista, Villavicencio había denunciado las prácticas corruptas del amigo de Zapatero y de Pablo Iglesias. Correa le persiguió. Y le persiguió activando leyes de control de la prensa para que el periodista desistiera en su denuncia. No lo consiguió. Ahora Ecuador se enfrenta a un periodo de máxima incertidumbre. El presidente Guillermo Lasso ha activado el estado de emergencia que permite desplegar por las calles militares y miles de agentes de policía, incluida la policía de élite. Pero no aplaza ni suspende las elecciones. Al menos de momento, porque los criminales mantienen las amenazas contra otro de los candidatos. El asesinato de un político en Ecuador no ha sido el primero en esta campaña. El candidato a diputado por la provincia de Esmeraldas y el alcalde de la ciudad de Manta también fueron asesinados. Ahora, la viuda de Fernando Villavicencio pide que el asesinato de su marido no quede impune.
Yo creo que esto no debe quedar en la impunidad. Esto debe hacernos reaccionar como país y dejarse de estupideces, de dividir los votos, de ir con el que más ofrece. Aquí teníamos que habernos unido como país y pensar en una cosa que era muy importante. Nuestra única esperanza era Fernando Villavicencio.
El narcoterrorismo, muy vinculado a la extrema izquierda latinoamericana, amenaza las democracias del centro y del sur de América. Ahora mismo, Ecuador se aproxima a un estado fallido donde sus mandatarios han perdido en gran parte el control del territorio. En el caso del país ecuatoriano, su situación estratégica entre Perú y Colombia, dos de los principales productores mundiales de coca, le colocan como puerto de salida de la droga hacia Estados Unidos y también hacia Europa. Además, en Ecuador se manejan con dólares, lo que permite el lavado de dinero negro procedente del narcotráfico. Ahora mismo, según las últimas encuestas publicadas en Ecuador, la candidata patrocinada por el expresidente Rafael Correa, que se llama Luisa González, es la favorita para ganar las elecciones de dentro de nada, de 9 días. Pero la situación que se va a encontrar es la de un país sumido en la violencia y también en la corrupción. Lo denunciaba la viuda del candidato asesinado.
El país se va al carajo. Aquí lo que debe haber es una guerra civil. Que los varones se pongan bien amarrados los pantalones y las mujeres, que somos más valientes, tenemos que demostrar nuestra valentía, nuestro coraje. Si no, el país se va al abismo.
Es terrible el testimonio de Verónica Saraus, la viuda de Villavicencio, que denunciaba que la policía no ha reforzado la seguridad de su marido. Nadie entiende todavía a esta hora que la pick-up, esa camioneta con la parte trasera abierta en la que se subió, no estuviera blindada. Su atacante lo tuvo fácil. Se colocó al otro lado de la ventanilla del lado en el que se había subido el político y le cosió a tiros. ¿Quién está detrás? Bueno, hay 6 detenidos de origen colombiano que ya están en prisión. Y el presidente Guillermo Lasso señala al crimen organizado.
Que no vamos a retroceder. El Estado está firme y la democracia no claudica ante la brutalidad de este asesinato. No le vamos a entregar el poder al crimen organizado, aunque esté disfrazado de organizaciones políticas.
Bueno, vamos a seguir pendientes de la investigación y sobre todo de la evolución de estas horas tensas, con un país, con Ecuador, tomado por militares y también por policías. En España son días reservados para los discretos. Esa figura, la de los discretos, es ahora mismo el perfil ciudadano más demandado por los socialistas. No quieren que se hable de lo que están negociando con los separatistas. Y tienen un problema, porque los de Bildu y los de Esquerra son bastante indiscretos. Y si algo se puede decir a su favor es que son claros, que sus órdagos son bastante directos y sus exigencias también. A nadie le pillan por sorpresa después. Y aquí una diputada de Esquerra no ha sido tan discreta como le gustaría a los socialistas y ya ha dicho que el PSOE les ha garantizado grupo propio en el Congreso, aunque no cumplen con las condiciones. No cumplen el reglamento. Pero todo por la pasta. Porque ese es su objetivo esencial. Tener grupo propio supone más dinero y una financiación mayor. Luego sí, está lo de la autonomía, lo de permitir la presencia en las comisiones, lo de participar en la diputación permanente o lo de tener voz en la junta de portavoces. Pero lo prioritario es el dinero. Esto en el lado de Esquerra. De Junts sabemos poco. Aquí sí que se ha impuesto la discreción. Sus 6 diputados acudieron ayer a recoger las credenciales, pero evitaron pronunciarse. El que maneja los hilos está lejos de Madrid y también de Barcelona. Así que la duda sobre lo que hará el fugado Puigdemont sigue en el aire. El PSOE y Pedro Sánchez necesitan el sí. No les sirve la abstención de los de Puigdemont. De ahí que sigan enredando con lo del voto nulo. Ya les dio un rapapolvos la Junta Electoral Provincial. Siguió la central y les dijo, parad aquí, porque no hay ningún indicio de irregularidad en el recuento del voto nulo. Pero siguen. Y ahora van al Supremo.
El resultado en Madrid, el último diputado en Madrid, se ha distribuido por muy pocos votos, por una diferencia muy menor de votos, y por tanto yo creo que lo más garantista, lo más razonable, es que se validen esos votos, se vuelvan a contar, se comprueben, y por tanto que todos los ciudadanos que fueron a votar el día 23 de julio vean garantizados sus derechos y podamos saber exactamente cuál ha sido el resultado en la circunscripción de Madrid para asignar ese último diputado.
Bueno, vamos a poner que en lugar de Bolaños, de Félix Bolaños, el que habla es Feijóo o Isabel Díaz Ayuso. Y que los dos se emperran en contar, recontar y volver a contar el voto nulo. ¿Qué dirían en el PSOE? Ya están aquí los conspiranoicos insinuando que se ha producido un pucherazo. Pero no. El que habla es Bolaños, y los que recurren al Supremo son los socialistas. Hoy en el periódico El Debate, Ramón Pérez Maura, en su artículo diario, nos cita y recuerda que si eso hubiera ocurrido, las brigadas mediáticas de la izquierda estarían disparando todo su fuego de artillería, acusando a quien quiera que se hubiese atrevido a cuestionar el resultado de fascista, manipulador, y lo peor que se puede decir de nadie hoy en día, trumpista. Bien lo sabes, admirado Ramón. Pues ahora los del PSOE están recurriendo a eso. Al trumpismo que dicen que no les gusta. Y luego en España tenemos también los líos de Vox. Ya lo decía Rubalcaba, en España enterramos muy bien. Y aquí se puede recurrir a un dicho popular de los abuelos, de las abuelas. Dios me libre del día de las alabanzas. porque los mismos que ensalzan ahora a Iván Espinosa de los Monteros son los mismos que le han acorralado durante todo este tiempo y son los mismos que desean con todas sus fuerzas la descomposición y la desaparición de Vox. Es verdad que la renuncia del que ha sido portavoz en el Congreso, fundador del partido y uno de sus activos más valiosos, ha sumido en el desánimo a buena parte de los seguidores, afiliados y votantes de Vox. Y la crisis está abierta, hasta el punto de que un nuevo movimiento confirma que hay una corriente interna que no está nada de acuerdo con las decisiones del núcleo duro del partido encabezado por Jorge Buxadé e Ignacio Garriga. Con la salida de Espinosa de los Monteros, Vox tenía que sustituir su hueco. El siguiente en la lista era el médico José Luis Stigman. Y ha dicho que no, que no va a tomar posesión. Así que corre la lista. Y la siguiente es Carla Toscano. Este es el escenario. Que nadie mate tan pronto a Vox. Que no lo comparen tan pronto con el destino de Ciudadanos. Pero si siguen asomándose demasiado al abismo, al final terminarán precipitándose. Más noticias, titulares.
Herrera en COPE.
Investidura.
A las 11, el popular Jorge Azcón tomará posesión como nuevo presidente del gobierno de Aragón. En Navarra, los militantes de Bildu han avalado que su partido se abstenga y vuelva a hacer presidenta a la socialista María Chivite. El debate de investidura se celebrará a partir del lunes.
Incendios.
Preocupa el de Argocelo, en Portugal, que está a pocos kilómetros de Zamora, en Tivisa, Tarragona. Los dos incendios que había están controlados. El de Calañas, en Huelva, se ha dado por estabilizado y de los tres que había activos en Albacete, uno está controlado y dos estabilizados.
Asesinato.
La familia de Daniel Sancho ha publicado un comunicado en el que lamentan el fallecimiento de Edwin Arrieta. El abogado de la familia de la víctima asegura que no pedirán la pena de muerte por sus convicciones religiosas mientras se siguen buscando las partes del cuerpo de Arrieta por la isla.
Y lo que tiene trasnochar, Dani Blánquez, o madrugar, o como queréis llamarlo, es que podemos ver partidos como el de la selección española femenina, que ya está en semifinales.
Por primera vez en la historia, España se ha colado entre las cuatro mejores del Mundial Femenino. La selección de Jorge Vilda ha derrotado esta madrugada 2-1 a Países Bajos, con prórroga incluida. Marcaron Mariona Caldentey y Salma Parayuelo. España ya espera rival en esas semifinales, que saldrá del ganador del Japón-Suecia, que arranca a las 9:30. Además, en tenis, Carlos Alcaraz sella su clasificación para los cuartos de final del Abierto de Canadá con remontada incluida. El murciano ha derrotado en tres sets al polaco Hurkacz y pone la directa hacia un nuevo título de Masters 1000. Se enfrentará esta próxima madrugada al norteamericano Tommy Paul. También está en cuartos Alejandro Davidovich, que le ha ganado en tres sets a Casper Ruud. Esta tarde a las 6:30 se mide a Mackenzie McDonald. Y en fútbol, el Real Madrid se mueve en el mercado en busca de un portero para suplir la grave lesión de Courtois, De Gea, Kepa, Bono o el regreso de Keylor Navas, posibles opciones.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
74.853, 74853, serie 21021.
Hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Recuerda que este 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la 11, con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. ¡Cómpralo ya! A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecen un 50% de descuento en la segunda unidad de muchísimos productos.
Por ejemplo, Ariel Original, detergente líquido a máquina de 29 dosis, lleva dos.
Y el segundo te sale por solo 5,83 euros.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
En unas horas vamos a conocer el dato definitivo del IPC. El dato adelantado se situó en el 2,3%, mientras que la subyacente subió tres décimas hasta el 6,2, poniendo fin a cuatro meses consecutivos de descensos. Claudia Cid, buenos días.
Buenos días. A las 9 conoceremos al detalle cómo se comportaron los precios en julio. El dato adelantado por el INE dejó un incremento del 2,3% con respecto al año anterior, cuatro décimas más que el mes de junio. El encarecimiento de los carburantes y de los paquetes turísticos han influido en la subida de los precios, a falta de saber cómo se comportaron los alimentos, que en junio repuntaron un 10,3% con respecto a hace un año. La inflación subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, la que ofrece una foto más real, si esta mañana se confirma el dato, está en el 6,2%, tres décimas más que en junio y triplicando el límite que marca Bruselas.
El Partido Socialista intenta recuperar en el Tribunal Supremo el escaño que perdió con el voto extranjero. No quieren depender de un sí del partido del fugado Puigdemont. José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. La sombra de Carles Puigdemont es alargada y desde Bélgica sigue determinando el futuro de la investidura en España. Tanto es así que desde el PSOE han recurrido ante el Tribunal Supremo el recuento de los 30.000 votos nulos en Madrid. Buscan evitar que sea necesario un sí del partido de Carles Puigdemont para hacer presidente a Pedro Sánchez ante una posible investidura. Recordemos que el voto exterior le dio un escaño más al PP y ahora no vale nada con la abstención del partido de Puigdemont, sino un voto favorable. El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaño, cree que es justo que haya un recuento de los votos nulos en Madrid.
Y por tanto yo creo que lo más garantista, lo más razonable es que se validen esos votos, se vuelvan a contar, se comprueben y por tanto que todos los ciudadanos que fueron a votar el día 23 de julio vean garantizados sus derechos y podamos saber exactamente cuál es, ha sido el resultado en la circunscripción de Madrid para asignar ese último diputado.
Todo esto ocurre a menos de una semana de que se constituyan las Cortes. Se multiplican las reuniones y, como dicen desde el PSOE, con unos contactos discretos y confidenciales.
A menudo, cuando viajas en tren, da la hora de la salida y el tren no arranca. Tú te encuentras dentro del vagón, no sabes bien el motivo por el que no se inicia el viaje, pero en tu cabeza te vas imaginando lo que puede pasar. ¿Habrá fallado algún sistema eléctrico?, te preguntas. ¿Quizás hay algún otro tren en la misma vía? ¿O es que hay un fallo en la seguridad? Sin embargo, los pasajeros de un tren de media distancia que iba a salir este miércoles desde Tortosa hasta Tarragona, es imposible que se imaginaran por qué su tren se estaba retrasando. El maquinista de este convoy, al ir a subirse al vagón de mandos, se encontró al interventor manteniendo relaciones propias de la coyunda con una mujer. No se podía creer lo que veía. Llamó a seguridad negándose a usar esa cabina. Hubo que cambiarla, claro. La operación que duró media hora mientras que los pasajeros seguían haciéndose la misma pregunta. ¿Por qué no sale ese tren? Bueno, Renfe ha abierto un expediente a este interventor y, por supuesto, los pasajeros llegaron tarde a su destino. Y el maquinista, claro, difícilmente olvidará esa imagen. El interventor, en cambio, pensaría que hay trenes que solo pasan una vez en la vida.
Herrera en COPE.
Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
El fentanilo está detrás del récord de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Ya se refieren a esta droga como una epidemia. Es culpable de 2 de cada 3 muertes.
Colegas que trabajan en urgencias y se están dando cuenta que por todo el país.
¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal? Como todo en Estados Unidos, ¿acabará exportando?
Con un poder adictivo muy alto y rápidamente absorbe al paciente.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
En Ecuador sigue la investigación del asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Última hora, Miguel Pelayo.
Ecuador está viviendo una ola de crímenes que ha creado un clima de terror en la población. Nos lo ha contado en La Linterna Gustavo Vega, rector de la Universidad Internacional de Ecuador.
En efecto, el Ecuador está viviendo una época de terror, ni siquiera de miedo, de pánico.
Actualmente en el país hay 24 asesinatos por cada 100.000 habitantes, aunque las zonas como Guayaquil o la provincia de Esmeralda, estas cifras se llegan a duplicar. Además, esta muerte no es la primera de un representante público en los últimos meses.
Agustín Intriago, un exitoso alcalde, fue brutalmente asesinado hace una semana. Hace 3 días, la decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil fue secuestrada.
Gustavo Vega cree que detrás de este asesinato están sicarios contratados por los cárteles internacionales procedentes del narcotráfico mexicano.
Ayer pusieron esa canción en la fiesta, la que sonaba el verano del accidente. Cada vez que la oigo es como si volviera allí. Esa música me va a perseguir toda la vida.
Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La ola de calor que recorre Madrid desde el inicio de semana cumple su quinto día y aunque está dando ya sus últimos coletazos, el domingo vamos a netar un respiro las temperaturas, esta ola de calor nos deja ya los dos primeros afectados en la comunidad. Uno de ellos, un trabajador de la construcción que ha sufrido un golpe de calor en una obra de San Martín de Valdeiglesias. Se encuentra en estado muy grave en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Allí ha sido trasladado en helicóptero desde el centro de salud donde fue llevado por sus compañeros tras desmayarse. El otro afectado por estas altas temperaturas es un hombre de 55 años que ha sido encontrado por efectivos del SAMUR sentado en un parque a la altura del número 165 de la calle de Hacienda de Pavones, en Moratalaz. Presentaba un bajo nivel de consciencia y una temperatura corporal superior a los 40 grados. Después de aplicarle medidas de frío e intubarle, le han trasladado al Gregorio Marañón, donde se encuentra ingresado, como te decía, en estado grave. Insistimos que hay que tener mucho cuidado estos días de alerta por altas temperaturas y evitar los trabajos y los paseos por la calle, sobre todo las horas centrales del día. Hoy también porque seguimos en alerta naranja por calor, salvo la zona de la sierra, de 1 del mediodía a 8 de la tarde. Aunque parece que ha corrido un poquito más de fresquito de aire esta noche, vamos a tener una jornada hoy de máximas que pueden alcanzar fácilmente los 37 grados. Como te contaba, no va a ser hasta el domingo, hasta el último día de esta semana infernal en Madrid, cuando veamos cómo esos termómetros bajan de manera significativa. Pero mientras llega ese día, el domingo, toca refrescarse. Por ejemplo, en una de las 21 piscinas municipales que tiene abiertas el Ayuntamiento de Madrid a lo largo de la capital, la de la José María Cajigal, allí hemos estado hace un rato con María.
Es horrible, sí, y además nos han engañado porque dijeron que el viernes iba a haber una bajada de temperatura y ahora nos han dicho que no, que tengamos paciencia, que todavía no. Así que, ¿qué hace uno? Pues tener paciencia, ¿no? Claro. Ya desde que la abrieron hace 50 años. Por la mañana estoy aquí, me doy un baño, por la tarde me quedo en casa, me pongo al aire y ya no salgo en toda la tarde.
Y recuerda que Madrid sigue en riesgo extremo de incendios por esas altas temperaturas, así que ya sabes, si vas al campo, mucha precaución, nada de barbacoas, están prohibidas desde hace tiempo, y nada de dejar cristales y mantener un poco el sentido común, porque siempre es bueno recordarlo, el hombre está detrás de la mayoría de los incendios forestales que tenemos no solo en Madrid, sino en toda España. Soy Álvaro Gautelén, estás escuchando Herrera en COPE, es viernes, es 11 de agosto, te despiertas con 24 grados y cielo despejado hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Estamos hablando de un par de grados menos que ayer a esta misma hora. Viernes de muchas fiestas en diferentes localidades madrileñas. Dos de ellas celebran la misma festividad, San Lorenzo, Madrid capital, el barrio de Lavapiés, donde anoche la imagen del santo salió en procesión. También San Lorenzo del Escorial, donde mañana no van a faltar una de las tradiciones de estas fiestas, los gigantes y cabezudos. 4 metros y hasta 60 kilos tienen que soportar sobre sus hombros las personas que lo llevan, como Rubén Nicas, 18 años dedicado a esta tradición.
Estamos hablando de los de madera que tenemos, que rondan los 60 kilos, uh-huh. Y luego son unos que tenemos de aluminio, que rondan unos 40-45 kilos, que son pesos considerables. Es importante descansar y que al final que los hombros y demás estén preparados, y los gemelos, al final son los que llevan también mucho el peso.
7:24, venga, vamos con la situación del tráfico en Madrid.
Carsycars.com, tu concesionario de calidad y confianza de coches de segunda mano, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras madrileñas. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días, arrancamos en esta jornada con circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Eso sí, les recordamos que han dado comienzo las obras en el Metropolitano que provocan el corte de entrada y salida en la M40 con la vía de servicio, y desde Avenida Centales a esta M40 van a encontrar itinerarios alternativos debidamente señalizados.
En el interior también tranquilidad en la M30 y en las calles de la capital. Les recuerda que a las 3 de la tarde empieza el dispositivo especial de tráfico con motivo del puente de agosto. Se esperan 1.700.000 desplazamientos por las carreteras madrileñas hasta la noche del próximo martes, día 15 de agosto.
Carsycars.com, tu concesionario de calidad y confianza de coches de segunda mano. Reserva, compra o financia tu coche de ocasión 100% online. Olvídate del papeleo y del transporte. Nos ocupamos de todo totalmente gratis en Península. Precio definitivo sin sorpresas. Y si lo necesitas, tasamos tu coche como parte del pago. Descúbrenos en Carsycars.com.
Desde la playa, Olivanova Beach and Golf Resort te ofrece la información del tiempo.
Pocos cambios hoy, seguimos con esta ola de calor, encima con alerta naranja por altas temperaturas que se activa a la una del mediodía. En la sierra el aviso se va a quedar en amarillo, máximas que nada van a volver a situarse en los 37-38 grados, pero atento porque las mínimas esta noche bajan hasta los 21, y es que el sábado van a bajar un poquito más esos termómetros y será el domingo cuando notemos un poquito más de alivio. El inicio de la semana que viene, puente del mes de agosto, va a ser con calor, pero no tan agobiante.
En Olivanova lo tenemos todo para que desconectes de la rutina. El sonido de las olas, la brisa marina, los sabores mediterráneos, deporte en plena naturaleza, relax en el spa, actividades para niños y hasta los 11 años se alojan gratis. Vive tus vacaciones con los 5 sentidos en nuestro resort 5 estrellas. Reserva ahora en olivanova.com.
Abrir el salón de casa para recuperar las tertulias de la infancia, conocer las experiencias de otros y también conocer gente nueva. Es la esencia del proyecto de Silvia, de Cenas Adivina, una madrileña de 44 años y octava de 9 hermanos, Ana Presmanes.
Y que dejó su trabajo de 16 años en una editorial para dar de cenar en el salón de su casa, un séptimo en el que dormían sus tres hijos de apenas 3, 5 y 7 años, mientras abría de par en par las puertas de su intimidad. Anfitriona no le gana a nadie, ha dado de cenar a más de 4.000 personas.
Empecé en mi casa, en el séptimo, apoyada por mi marido y por mis hijos. Ellos eran los que colgaban los abrigos, los que ponían los vinos. Bueno, siempre ha sido un proyecto muy, muy familiar.
Lo que empezó en 2014 como una experiencia le hizo dos años después dejarlo todo para centrarse en este proyecto en el que pocos creían. Mientras su marido le apoyaba, Silvia, que es la octava de 9 hermanos, tenía una madre que no lo entendía.
Y de todas esas personas me he llevado algo, ¿no? He aprendido, me han impactado, me han emocionado.
Con la pandemia el proyecto se lo tuvieron que replantear. Compraron un local en pleno barrio madrileño de La Guindalera. Allí, una vez al mes, siguen esas cenas con invitados conocidos y desconocidos al que todo el que quiera puede sumarse, porque somos las experiencias que hemos vivido.
También te cuento que un niño de tan solo 2 años se encuentra herido muy grave después de un accidente esta pasada noche en el kilómetro 7 de la M11. Todo tras una carambola trágica. Dos turismos han sufrido una pequeña colisión entre sí. Cuando se han bajado a ver los daños, un tercer coche ha chocado contra uno de ellos. Una pieza de ese tercer vehículo ha salido despedida con tan mala suerte que ha impactado en ese niño que estaba en brazos de su madre. Sufre un traumatismo facial severo y tras ser intubado le han trasladado al Hospital de La Paz. Psicólogos del SAMOR han tenido que atender a los familiares del niño por una fuerte crisis de ansiedad. Y en deportes, hoy empieza la Liga y el primer partido tiene como protagonista a un equipo madrileño. Va a ser el Rayo Vallecano, que visita al Almería desde las 7:30 de la tarde. Nueva etapa en el banquillo vallecano. Sustituye a Andoni Iraola, el técnico almeriense Francisco.
El primer partido siempre es difícil, sobre todo porque ellos también están teniendo mucho movimiento de mercado en los últimos días. Por tanto, con mucho respeto vamos a ir allí, sabiendo lógicamente que nosotros tenemos que ser el Rayo que queremos, el Rayo valiente, un Rayo bueno, pues que tenga la idea clara que tenemos que hacer para conseguirlo.
Desde las 7 de la tarde vas a poder seguir ese partido en el tiempo de juego de COPE. El sábado el Real Madrid visitará Bilbao, el domingo hueso duro para el Getafe, recibe a las 9:30 de la noche en el Alfonso Pérez al campeón, al FC Barcelona. El lunes cerrará jornada el Atlético de Madrid, también a las 9:30 de la noche en casa en el Metropolitano ante el Granada.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Con 24 grados y cielo despejado, así se despierta Madrid este viernes 11 de agosto. Ahora lo que toca es seguir escuchando todas las historias que te interesan aquí en Herrera en COPE.
Este verano, si eres de Cepsa Go, puedes ganar carburante gratis para toda la vida.
¿Para toda la vida de forever and ever, para siempre del todo?
Sí, sí, sí. Y además, puedes participar en nuestros sorteos diarios de un año de carburante gratis.
¿Pero diarios? Eso es mucho.
Que sí, que sí. Únete y consulta condiciones de la promoción en cepsa.es.
Me uno, pero ya.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE en este viernes que llega también con calor. Ha pasado lo peor, sí, de esa tercera ola que hemos tenido encima de nuestros cogotes y que nos ha dejado máximas como la que ayer se registró en el aeropuerto de Valencia. 46,8 grados, como para estar en medio de la pista, ahí haciendo maniobras, metiendo maletas en el interior del avión en toda la solana, ¿no? Bueno, este calor extremo va a llegar hoy a Canarias, donde se esperan 40 de máxima, y a partir de mediodía, como fenómeno más excepcional de un día como el de hoy, pues lluvias en Galicia y el Cantábrico. Excepcional porque no es lo común en el resto de España, aunque ya también en esta zona de la península estén más que acostumbrados. Se está hablando mucho hoy de la situación de Ecuador, después del asesinato del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Murió por su lucha contra el narcotráfico y es un crimen político con un objetivo muy evidente de interferir en el proceso electoral. Ahora mismo el país está sumido en un estado de excepción bajo el que se van a celebrar unas elecciones marcadas por la violencia y que de momento no se aplazan. Siguen con esa fecha del domingo 20 de agosto. En España continúan las negociaciones entre el PSOE y sus posibles socios de investidura. Nos piden discreción. Nos piden discreción porque es el eufemismo para no contarnos realmente todas esas cesiones y esas contrapartidas que ya están sobre la mesa. Ahora hablamos de todo esto, lo hacemos en nuestro café de redacción en Herrera en COPE. Madrugan con nosotros Tonia Echarri. ¿Cómo estás, Tonia? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
Nicolás Redondo. Nico, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Andáis por el norte los dos?
Yo sí, sí.
No nos vemos,
¿eh? Fresquitos, ¿no? ¿Qué temperatura puede haber ahora en Bilbao, por ejemplo?
Pues no sé, yo estoy con un jersey.
Oh, qué envidia.
Yo estoy con una chaquetita.
Qué envidia. Bueno, pues eso sabéis que en el centro, y ya no te cuento en el sur, ahora mismo es imposible, se ha costado una noche más bajar de los 25, 26 grados, que es una temperatura que dificulta el descanso. Pero bueno, no es algo a lo que no estén acostumbrados en Sevilla, en Córdoba, en Badajoz. Así que es lo de este verano, no, es lo de todos los veranos. Para los que lo ven como algo extraordinario y algo excepcional. Venga, Gonzalo, hoy... Buenos días, Gonzalo Zavalla.
Buenos días. De nuevo,
hoy hay muchos comentarios acerca de lo ocurrido en Ecuador, ese asesinato del candidato Fernando Villavicencio. ¿Con qué te quedas?
Pues mira, el crimen político empuja a Ecuador al abismo, lo lleva ABC en su editorial y nos da un poco de contexto. Se da la circunstancia de que Guillermo Lasso, actual presidente del país, renunció a la posibilidad de ser reelegido por sus altos niveles de impopularidad y ahora, con el ejército en la calle, tiene que liderar un país en un momento muy delicado. El candidato asesinado era periodista, exlegislador y activista contra la corrupción. Uno de sus grandes enemigos era el expresidente Rafael Correa, que usó leyes para controlar a la prensa y perseguir a Villavicencio cuando condenaba su corruptela, y el otro, el narcotráfico. Aunque no era el favorito, su auge en las encuestas se debía a su promesa de mano dura. Había propuesto, por ejemplo, construir una cárcel especial en la selva para encerrar a los cárteles. Se movía con mucha protección, pero sin chaleco antibalas, y unos días atrás había denunciado amenazas de un capo ecuatoriano vinculado al cártel mexicano de Sinaloa. Lo lleva El País, si bien es cierto que esta noche se ha confirmado que las 6 personas detenidas tras el asesinato son colombianos. La Razón recuerda un aspecto curioso que también recordabas tú esta mañana, Antonio, y es que Rafael Correa, huido en Bélgica, tiene vínculos muy estrechos con Podemos y otros grupos de ultraizquierda en nuestro país, y de momento no hemos escuchado, leído, condena de ningún político de izquierdas en España por lo ocurrido, como sí se las hemos leído a Ayuso o a Feijóo. En cualquier caso, la democracia se extingue en Ecuador en manos de la corrupción y el narcotráfico, cuenta La Razón. Una opinión con la que coinciden todos los periódicos, porque El Mundo apunta que se corre el riesgo de que el país se convierta en un narcoestado o en terreno para una guerra civil. La duda está ahora en si la situación de excepción que se vive en Ecuador, con su consiguiente miedo, permitirá proteger las garantías de un proceso electoral que acaba de sufrir un atentado de semejante calibre, y es que no olvide que el país tiene elecciones en 9 días y durante la campaña otros 2 políticos han sido asesinados.
Bueno, lo de Ecuador no es algo que haya ocurrido de la noche a la mañana, no es algo de ayer a hoy, es el ejemplo de que el narcotráfico, el crimen organizado es una amenaza para la calidad de las democracias latinoamericanas, no solo en Ecuador, porque al final los estados pierden el control de los territorios y también el poder del dinero que viene de la droga, alimenta la corrupción, Tania.
Sí, pues, sí, no, que Vamos a ver, es que ha sido... No era sorpresa, porque tú recordabas antes, esta mañana, Antonio, que ha habido otros asesinados antes que él. Pero la verdad es que este crimen abre una etapa de inquietante incertidumbre política en Ecuador. En un país que ha sufrido un rápido deterioro de la seguridad a medida que se ha extendido el negocio de los narcos con bandas criminales procedentes de Colombia y de México. Y es que hasta ahora Ecuador tan solo era un camino de paso de la ruta de los narcos, pero ahora se ha convertido en un destino más. Hace 7 años Ecuador era el segundo país más seguro de América Latina. Y ahora, ¿de qué estamos hablando, no? Yo creo que vamos a ver que este atentado contra Villavicencio es un atentado con doble mensaje. Es un atentado contra un periodista incómodo, un periodista que llegó a sentar en el banquillo, como habéis recordado, al expresidente Correa, que fue condenado Correa a 8 años de prisión y huyó de la justicia a Bélgica como Puigdemont, y que desde allí, a través de redes sociales, se le ha visto algunos vídeos en los que seguía amenazando a Villavicencio, diciéndole que le quedaba poco y todas esas cosas, ¿no? Entonces, el segundo mensaje que yo veo con este crimen es un aviso para interferir en el voto, ¿no? Aquí lo hemos visto y sufrido muchas veces en nuestro país, en campaña electoral, cómo había atentados para intentar influir en el voto. Por lo tanto, es un atentado también contra las urnas, también contra la democracia, para influir directamente en el voto, y yo creo que ahora se abre una etapa de mucha incertidumbre en Ecuador.
Nicolás.
Sí, sí, es terrible, y yo no sé por qué. Primero, y más importante, ¿no? Desde España, porque desde España no ha habido, si no lo ha habido, una declaración de partidos y de dirigentes de izquierdas solidarizándose con la situación que están pasando en Ecuador, y muy especialmente con el asesinado, con su grupo político y con su familia, ¿no? Desde luego, toda mi consideración a ese país, a esa familia y a ese partido político. Desde luego se abre un periodo de desestabilización preocupante en Ecuador. Era un país que luchaba contra, que tenía enemigos claros, como todas las sociedades libres, y en este caso, además del populismo iliberal de Correa, era el de los narcotraficantes. Veremos si existen puntos de unión entre unos y otros, pero en cualquier caso, no parece casual que se provoque este periodo de desestabilización en Ecuador, en Iberoamérica, ¿verdad? Yo creo que hemos hablado en muchas ocasiones en el programa de Herrera de la situación que está pasando Iberoamérica, cómo grupos iliberales están ocupando el poder de diversas formas, con diversas contundencias, y eso a mí me preocupa muchísimo desde hace mucho tiempo. Yo creo que he escrito sobre ello, desde luego, pero también creo que he hablado en el programa de Carlos Herrera. Hubo hace un año o 2 años una carta de dirigentes políticos en La Paz, Bolivia, que me pareció totalmente terrible y a la que no le hemos prestado ninguna atención. Era una carta que empezaba diciendo que se oponían a todas las dictaduras, puntos suspensivos, de derechas. Bueno, sí, sí. También de izquierdas, ¿no?
Es verdad,
bueno, esa carta terrible, y por la firmaban todas las nuevas expresiones del iliberalismo de izquierdas, ¿no? La firmaba Mélenchon, la firmaba Pablo Iglesias, por desgracia también la firmaba José Luis Rodríguez Zapatero, y era una expresión política de lo que está sucediendo en Iberoamérica. Veremos si este magnicidio tiene relación con ese proceso de desestabilización en Iberoamérica. Si lo tiene, estamos en una situación grave, y yo creo que todos los socialliberales, liberales, los que defendemos las democracias abiertas, tenemos que estar con los ojos muy muy atentos a lo que sucede en Iberoamérica, porque si sabes lo que sucede, que tanto en Iberoamérica como tanto en Europa como en todo Occidente poderoso, estamos muy preocupados por lo que sucede con los iliberales de la derecha. Y yo estoy muy preocupado con ellos también. Pero debemos estar también preocupados con lo que sucede con los iliberales de la izquierda.
Bueno, porque controlan buena parte ahora mismo de América Latina.
¿Con el silencio?
Lo apuntaba Nicolás. Tonia, yo esta mañana, cuando he llegado a la radio, lo primero que he hecho, esta madrugada, es revisar los perfiles sociales de Sumar, del Partido Socialista, de Yolanda Díaz, del propio Pedro Sánchez. Estamos en agosto, pero
todos trabajan, ¿eh?
Con un crimen de estas características, yo esperaba al menos alguna punta, alguna condena, alguna respuesta. No hay ninguna. Yo no sé si te sorprende, Tonia.
Ninguna sorpresa. Lo que no quiere decir que me parezca lógico. Es decir, que bueno, pues eso, como antes recordaba Nicolás lo de las condenas de las dictaduras de derechas, como si la izquierda no tuviera dictaduras, pues aquí están estableciendo también una vara de medir según sea la ideología de la víctima, que eso me parece terrible. También lo hemos vivido en este país mucho tiempo y me parece, o sea, no me extraña, lógicamente, porque, vamos, no me parece lógico, pero no me extraña, porque sabiendo ese vínculo que tienen, pues, por ejemplo, Rafael Correa, ya no solamente que despierte simpatías en la izquierda y en la extrema izquierda española, sino que mantiene lazos muy estrechos con amigos de Podemos y con el propio Zapatero. Uh-huh. Pero yo la verdad es que, pues por deformación profesional siempre hacemos lo mismo, ¿no, Antonio? O sea, ocurre un suceso como este y vas inmediatamente a buscar las reacciones. Y me he topado con un silencio en el gobierno de la Moncloa, en funciones. Quiero decir, que gente que está ahora mismo negociando los puestos en la mesa del Congreso, pugnando por la presidencia de la Cámara Baja, y no tienen un segundo para mostrar su horror, su solidaridad con las víctimas y con la familia del periodista asesinado, y de pedir también explicaciones y exigir responsabilidades, la verdad.
Están negociando, que es otra de las cuestiones, Gonzalo, que recoge hoy la prensa con esa mirada puesta en la primera gran batalla, que es la composición de las Cortes, que es la mesa del Congreso y es la presidencia de la Cámara.
Sí, un repaso de la situación en la que estamos lo realiza hoy Ignacio Camacho en ABC. La primera parte de la operación es la del control de la mesa del Congreso, porque si cae en manos de la oposición, el Ejecutivo que pueda formarse sufrirá severos aprietos. Sánchez no va a ceder la presidencia y buscará un candidato del agrado de Esquerra y Junts, que de momento van a tener grupo propio sin cumplir los requisitos. Hay mucho en juego, especialmente por lo que pueda suponer de toque de atención y ensayo sobre las exigencias separatistas, cuenta La Razón, apuntando también a que la probabilidad de que el presidente del Congreso sea un diputado del PP como partido más votado tampoco es menor. Este periódico también recuerda que estamos ante jornadas de presiones e intereses cruzados con el propósito principal de satisfacer al independentismo, y en ese objetivo Moncloa ha puesto en juego a la Fiscalía para que sean Pumpido y los suyos los que hagan el trabajo y alivien la presión sobre Puigdemont. Complacer por un lado y maniobrar por otro, porque, como recuerda Luis Ventoso en el debate, el PSOE intenta librarse del pulgar de Puigdemont denunciando ante el Supremo que hay irregularidades electorales en Madrid. Ramón Pérez Maura, que hoy te cita en el debate, Antonio, recuerda que hasta ahora, en casi medio siglo de elecciones democráticas en España, nadie había cuestionado a la Junta Electoral Central. Sin embargo, Bolaños dice que es lo más razonable para que los ciudadanos vean garantizados sus derechos. Entonces, ¿se han visto violados?, se pregunta Luis Ventoso. Y eso que nada gusta más al PSOE que poner pingando a Trump, y ahora son ellos los que deslizan bulos electorales.
Bueno, el Partido Socialista, Nicolás, está en su derecho de recurrir a la Junta Electoral Provincial primero, a la Junta Electoral Central después, ahora al Tribunal Supremo. Pero vamos a ponernos en el lugar de si en vez de Bolaños fuera Isabel Díaz Ayuso o fuera Núñez Feijóo el que cuestionara el resultado del voto nulo y siguieran R que R exigiendo el recuento de ese voto. ¿Qué estaríamos diciendo a estas alturas?
Esa es una de las cuestiones que a mí más me angustia, la desproporción, ¿no? Yo veo lógico que lleguen hasta el final por la vía de derecho, por decirlo de una forma. Pero eso vale para el Partido Socialista Obrero Español y valdría también para el Partido Popular. Y me parece que estaría bien que el Partido Popular, o sería también razonable que el Partido Popular reaccionara en contra, ¿no? O el Partido Socialista del Partido Popular si lo hiciera. Lo que me preocupa es el intermedio, la posición intermedia, la que ocupan los poderosos medios de comunicación. ¿Cómo se pueden alarmar por una cuestión cuando se produce en un ámbito ideológico determinado, y cómo minusvaloran esa misma posición cuando se produce en otro ámbito ideológico determinado, ¿no? Y por otro lado, solo por prudencia, quiero decir, ¿Es lícito que lleguen hasta el Tribunal Supremo? Sí. ¿Lo pueden hacer? Sí. Pero, la democracia se basa muchas veces en el autocontrol, en la autolimitación, en no hacer todo lo que puedes. La sensación que se podría dar si el PP no estuviera en la situación en la que está, o si no fuera tan responsable, sería, y no fuera agosto, sería que se establecen dudas sobre el recuento y sobre la Junta Electoral Central. Y eso no es bueno, y sobre todo no es bueno por un diputado muy dudoso, ¿verdad? Porque se le tiene en este momento clarísimamente el Partido Popular. Yo, desde luego, sin criticarles, yo no habría llegado a esa situación. Yo no hubiera hecho todos esos recursos hasta el final y llegar al Tribunal Supremo. Me parece que los límites deben mantenerse y debe ser uno muy prudente a la hora de tocar temas tan neurálgicos como son las elecciones, como son los procesos de recuentos, como son la Junta Electoral Central. ¿Pueden hacerlo? Desde luego que sí.
Luego profundizamos un poquito más sobre esta cuestión, pero 30 segundos, Tonia, de este recurso al Supremo del Partido Socialista para el recuento del voto nulo en Madrid.
Pues mira, de este recurso, estamos en tiempos de aritmética parlamentaria y Moncloa está poniendo en juego a la Fiscalía incluso. Lo nunca he imaginado, ¿verdad? No pensábamos que íbamos ayer a ver esto, que la Fiscalía se esté movilizando en pleno agosto para auxiliar a Puigdemont y aliviar de paso a Pedro Sánchez con sus negociaciones para la investidura. Pero estar en eso. Entonces yo creo que son movimientos a la desesperada del Partido Socialista por ese escaño que se decantó a favor del PP después del recuento Cera.
Que has cocido mucho al Partido Socialista.
Tela de juicio la credibilidad de las dos juntas electorales, que me parece muy grave que haya dejado extendido el manto de la duda sobre las dos juntas electorales.
Luego andamos en esta cuestión. En clave económica, Gonzalo, los precios.
A las 9 de la mañana vamos a conocer cómo se comportaron los precios en el mes de julio, pero de momento los alimentos son en España un 10% más caros que hace un año y acumulan una subida del 29,5% en los últimos tres años. Son datos del INE. En el conjunto de la Unión Europea, la tasa de inflación de los alimentos se sitúa en el 11,6% y el Banco Central Europeo cree que seguirá subiendo en los próximos meses, así lo advierte en su boletín económico publicado ayer, en el que avisa de que las palancas de la inflación en los países europeos ya no son factores externos, como la energía importada, sino elementos internos. Nos queda agarrarnos a que el BCE asume que las subidas de tipos acabarán impactando en la economía, actuando precisamente bajando los precios. Ahora, las hipotecas variables ya será otra cosa.
Y con la 11, los deportes, Dani Blanquez. Buenos días.
Buenos días, Antonio. El que haya dormido se lo ha perdido, porque cómo nos hemos emocionado hoy en
lo tiempo hemos visto, de juego. Lo hemos visto, Dani. Lo hemos escuchado también, ¿eh?
Qué barbaridad. España ha avanzado a semifinales del Mundial Femenino tras vencer 2-1 a los Países Bajos con prórroga incluida en un partido de infarto. En el 81 nos adelantamos con gol de Mariona Caldentey. Encajamos el empate en el 91 en el tiempo añadido y ya en la prórroga en el 111 Salma Parayuelo nos daba la victoria ante las holandesas. Es la primera clasificación para unas semifinales de un Mundial Femenino para España. Yo después de esta, Antonio, si no te enganchas al Mundial Femenino, además los dos partidos.
Yo no lo había hecho hasta ahora, pero reconozco que esta noche, también contagiado por el espíritu que había en la redacción, a eso de las 4 de las 5 de la mañana, que es cuando ha acabado finalmente el partido, un poquito más, ¿no? A las 5 con la prórroga,
sí,
a las 5 y cuarto, 5 y 20, ¿no?
Sí.
Pues yo te digo que hoy me he enganchado un poquito más, cosa que no había hecho hasta ahora.
Había más gente de la habitual y ahora nos lo van a poner fácil porque las semifinales son el martes a las 10. Y la final, la hipotética final, sería el domingo 20 de agosto a las 12 de la mañana. Así que ya es un horario.
Son horarios más cómodos,
sí,
¿no?
Hoy comienza la liga, no nos olvidamos. Claro, es que estamos a 11 de agosto, pero que tenemos la liga aquí ya.
Con
Dale.
Dos partidos: el Almería-Rayo Vallecano, 7:30, y a las 10 el Sevilla-Valencia. Así que no está nada mal
y
para
se
arriba.
Cierra el lunes, ¿no? Con el Atlético Madrid, con el Granada.
Eso
es un buen partido también. Esto sí que nos vamos a enganchar ya más, ¿eh? Aunque esté en agosto, hay que seguir la liga. Tonia y Nicolás, que vosotros. Sé que sois futboleros los dos.
Oye, vamos a ver, una pregunta, la pregunta del millón. ¿Cuándo acabó la liga? Para ver cuánto tiempo puede pasar este país sin el fútbol.
La primera semana de junio, el 7 de junio acabó la
junio.
Liga.
De junio. O sea, estamos en nada. O sea,
dos meses justo, agosto. Lo único que este verano pues no hemos tenido ni ningún campeonato, ni Eurocopa, ni Mundial, ni nada.
Lo tanto. Del Mundial en diciembre.
Que no os vayáis muy lejos. Tonia, Nicolás, que os saludo en un rato con la 11 los deportes en Herrera en COPE.
Hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llega uno de los acontecimientos más mágicos y espectaculares del verano, sobre todo para los amantes de eso de mirar a las estrellas, para los astrónomos. Hablamos de las Perseidas o lágrimas de San Lorenzo, restos de un cometa que al entrar a gran velocidad en la atmósfera se queman por la fricción, lo que genera un trazo luminoso que atraviesa el cielo. Las llamadas estrellas fugaces, que se pueden observar sin telescopios o prismáticos, algunas incluso durante 2 o 3 segundos. Y aunque cada vez es más complicado ver este fenómeno astronómico debido a la contaminación lumínica cada vez más frecuente en las ciudades, este año, sobre todo la noche del sábado al domingo, si te alejas del centro urbano y te tumbas en el campo, ni la luna ni las nubes te van a molestar para ver este espectáculo. Nacho Camuñas.
Es un espectáculo visual que se puede disfrutar cada año durante estos días. Las Perseidas es la lluvia de estrellas más famosa del año y en este caso los restos de un cometa son los protagonistas que veremos caer desde el cielo. Roberto Bravo, director de Astroafición, te explica cómo verlas de la mejor manera posible.
El mejor momento para ver las fugaces es cuanto más cerca del amanecer, porque es cuando la constelación de Perseo está más alta en el cielo y entonces es más fácil que veamos las que van hacia un lado y hacia otro del cielo. Siempre antes del amanecer veremos más, pero desde primera hora de la noche se pueden llegar a ver.
Caen durante todo agosto, pero la mejor noche para observarlas, y a eso se refería Roberto, será la noche del sábado al domingo, y en esta ocasión las condiciones lumínicas son muy favorables.
Este año tenemos la suerte de que si salimos al campo para tener un cielo oscuro, la luna no nos va a dificultar la observación y vamos a poder disfrutar de las estrellas fugaces hasta las más débiles.
Por lo tanto, si te alejas un poco de la ciudad, podrás disfrutar de la mejor lluvia de estrellas del año.
Pues ya lo sabes, gracias Nacho, un buen plan para este fin de semana, la noche del sábado al domingo, en el campo, de noche, incluso con algo de fresquito y viendo un auténtico espectáculo en el cielo madrileño. Además, ya sabes que cuando veas una de esas Perseidas, una de esas estrellas fugaces, puedes pedir un deseo a ver si se cumple. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes, es 11 de agosto, 23 grados y cielo despejado hasta ahora en el centro de la capital. Hoy seguimos con la ola de calor, con aviso por altas temperaturas y con pocos cambios respecto a ayer. Meteorológicamente hablando, ya el fin de semana parece que llegará el alivio, sobre todo el domingo. Enseguida más de la previsión del tiempo, pero a las 7:52 lo que viene es el tráfico.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Vamos a saber cómo se han despertado las carreteras madrileñas. Estamos en la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la M50 a la altura de Vallecas, sentido A4. Al margen de esto encontramos circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de la comunidad. No registramos más incidencias, pero eso sí les recordamos que ha dado comienzo las obras en el Metropolitano que provocan el corte de entrada y salida de la M40 con la vía de servicio y desde avenidas centrales a esta M40. Van a encontrar desvíos debidamente señalizados.
Gracias, Lucy. Como viene siendo habitual durante todo este mes de agosto, tranquilidad hasta ahora tanto la M30 como las calles del interior, en las calles de la capital.
Todo está conectado. Y si miras a tu alrededor, te darás cuenta de que tú también puedes estarlo. Con el Audi Q4 e-tron 100% eléctrico y su autonomía de hasta 690 kilómetros en ciudad, todo está a tu alcance. Condúcelo desde 550 euros al mes en 36 cuotas con Easy Renting. Entrada de 9.038 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en Audi Retail Madrid.
Sigaus, recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Quinto día de esta tercera ola de calor del verano en Madrid, se está haciendo ya un poquito pesada, ¿eh? Es cierto que ayer no sufrimos tanto agobio como el miércoles, hoy el asunto va a ser bastante parecido, pocos cambios, alerta naranja por altas temperaturas, salvo en la sierra donde ese aviso se va a quedar en amarillo. Se activa a la 1 del mediodía, terminará a las 8 de la tarde, y atento porque las máximas van a volver a situarse en el entorno de los 37-38 grados, pero las mínimas esta noche caen hasta los 21 grados. Vamos a notar algo más de fresco. Anticipo de ese descenso esperado durante el fin de semana, lo vas a notar algo más el domingo. Y si no hay variaciones en la previsión, vamos a comenzar la semana que viene en Madrid, semana de puente, mediados de agosto, sin alertas ni avisos por calor.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre?
En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Lo acabas de escuchar, seguimos con la ola de calor en Madrid, con alerta naranja por altas temperaturas que empezarán a suavizarse a partir del domingo. Son días de beber mucha agua y de intentar conseguir algo de alivio con un abanico, a través de un ventilador o gracias al siempre refrescante aire acondicionado. Pero ojo, porque el abuso de este tipo de aparatos, aparte de un buen palo para nuestros bolsillos, puede traer como consecuencia problemas en nuestro sistema respiratorio. Beatriz Alonso de Medina.
Los problemas de faringitis o laringitis son cada vez más frecuentes en verano. El abuso continuado del aire acondicionado en nuestras casas o centros de trabajo provoca que nuestro sistema respiratorio empeore. Lorena Sanz es la jefa del servicio de otorrinolaringología del hospital y así nos lo contaba en COPE qué sucede con nuestro cuerpo.
Afecta al sistema respiratorio y también a nuestro sistema inmune. Esa exposición de aire frío de forma dirigida hacia la zona de las mucosas produce una alteración en los sistemas de defensa naturales. Esto produce que se pierda un pelitos que están a lo largo de la mucosa y que la circulación se vuelva enlentecida. El moco se queda añadido y eso produce una irritación de toda la mucosa.
Para que esto no nos suceda, la doctora nos ofrece los consejos necesarios para no abusar. 22-23 grados es lo mejor y no usarlo durante más de una hora continuada y que dejemos pasar tiempo entre que lo apagamos y lo volvemos a encender.
Mucho cuidado, por tanto, con los aires acondicionados en verano y mucho cuidado el que hay que tener con los pequeños, porque en cualquier momento puede ocurrir una desgracia como la que hemos tenido en Parla. Un niño de 4 años ha muerto después de caerse por un balcón. Rafa Molina, buenos días.
Buenos días, Álvaro.
Justo cuando la madre se ha ido un momento de casa.
Efectivamente, había salido a la calle a llevarle un poco de agua a su marido que estaba reparando un coche y en ese momento el niño parece que se asomó a la ventana, perdió el equilibrio y cayó desde un cuarto piso. Los padres intentaron llevar al niño al hospital Infanta Cristina, sin embargo no pudieron allí hacer nada con su vida. Los sanitarios solo pudieron confirmar la muerte del menor. Los vecinos están consternados, así lo han contado en declaraciones a Telemadrid.
Es una tragedia muy grande, la verdad.
A lo mejor el niño estaría solo, no lo sé, por Dios. Yo, mira, me dio tembladera.
Y estamos todos consternados, todos con la obsesión, pero no sabemos nada.
Destrozados porque era un niño muy chiquitito y son desgracias que pasan que no hay palabras.
Ahora la policía investiga los hechos, aunque la hipótesis más probable es la del accidente.
Un auténtico drama, gracias, Rafa. Y en la cárcel, así ha pasado la noche el hombre ecuatoriano de 27 años, autor del apuñalamiento de su expareja de 34 y de un joven que salió a defenderla. Todo ha ocurrido en la calle Hermanos García Noblejas, en San Blas, en la capital. La herida estaba acompañada por su madre y salía de un juicio rápido por otra agresión del mismo hombre. Presenta varios cortes en el pecho, en el esternón y en un brazo, aunque de escasa gravedad. El joven, que salió en su defensa, sufrió un corte profundo en el brazo. El presunto agresor huyó tras ese doble apuñalamiento, pero fue localizado horas después cuando deambulaba con arañazos y con restos de sangre por un parque cercano al lugar de los hechos. Los agentes comprobaron que el cuchillo con el que cometió ese apuñalamiento contra su expareja y contra el joven que la defendió lo había comprado ese mismo día en un establecimiento de esa misma calle, de la calle de los Hermanos García Noblejas.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Sabes que voy a alquilar mi vivienda?
Pero ahora con la nueva ley de vivienda hay mucha incertidumbre, ¿no te preocupa?
Para nada, me la va a gestionar la agencia negociadora del alquiler, los que mejor defienden a los pequeños propietarios. Eso me da mucha tranquilidad.
¿Sí?
Además me garantizan el pago, cambian los suministros, atienden las incidencias y el certificado energético me lo hacen gratis.
Yo también quiero alquilar con seguridad y no tener problemas, dame el teléfono.
920-2011.
Pues todo esto está pasando en la Comunidad de Madrid este viernes 11 de agosto. Ahora lo que toca es seguir escuchando todo lo que te interesa aquí, en Herrera en COPE.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699 13 14.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta semana, prueba el yogur natural Vía Láctea por solo 1,39 el pack de 8. En tiendas y en día.es.